Nosotros buscamos en el Evangelio, según Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y vamos a leer uno de esos párrafos que hemos leído mil veces, ¿vale? Y nos vamos a gozar en lo que va a decir, porque la palabra del Señor siempre es una palabra de gozo. Es una palabra de alegría. Tiene tanto que decirnos y lo grande del caso es que no tenemos que poner nosotros nada. El Señor es quien lo pone todo. Por eso vamos a confiar en Él. Marcos 2, del 1 al 12. Supongo que lo tenéis, ¿verdad, hermanos? Pues la palabra dice así. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, «¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. «¿Por qué razonáis así?», les dijo. «¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados?, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», se dirigió entonces al paralítico, «a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. «Jamás habíamos visto cosa igual», decían ellos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos delante de Dios. Estamos delante de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para concentrarnos en Él. Y pedirle que trate con nosotros hoy, que esta palabra que se ha leído pueda verdaderamente ser una palabra transformadora, una palabra que hace nuestra vida diferente. Gracias, Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tiene para nosotros gran enseñanza. Señor, lo que pedimos es que tú ayudes al predicador para que pueda dar palabra de fe, palabra de poder, palabra transformadora. Señor, para que no ponga de su propia cosecha, Señor, sino solamente lo que está en tu voluntad que sea predicado. Pedimos, Señor, también que prepare nuestros corazones y nuestras mentes para que entendamos, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues la verdad es que la figura de Cristo es extraordinaria por donde la mires. Cuando leemos la palabra del Señor, encontramos mil detalles que nos hablan del tremendo poder de nuestro Salvador. Mil detalles que nos hacen sentir verdaderamente transformados. Que cuando escuchamos lo que dice, esa misma lectura, esa misma palabra nos convence muchas veces de lo mal que podemos estar haciendo, pero al mismo tiempo también nos da un camino de salvación, un camino de vida, un camino de transformación. Y eso es algo que viene porque es Cristo, Dios hecho hombre, el que está entre nosotros y el que tiene tanto y tanto para darnos. Por eso cuando abrimos la palabra debemos estar preparados. Porque muchas veces ese texto que estamos leyendo es el elegido de Dios para nosotros y cuando lo lees quedas totalmente transformado, quedas completamente impactado. Ahora, lo que sí es cierto es que muchas veces, por culpa del pecado que anida en nuestro corazón, somos incapaces de comprender todo lo que Él tiene para nosotros y leemos los textos que a otras personas les ha transformado la vida y a nosotros nos parecen raros, ¿verdad? Todo tiene que ver contigo. Todo tiene que ver con si tú estás en la presencia de Dios en tu vida normal. Hoy es el primer domingo del mes de noviembre y por eso queremos reflexionar de aquello que pasa cuando estamos en la presencia del Señor. Pero eso es una parte. También queremos mirar un poco de aquellas cosas que nos impiden estar en la presencia del Señor. Así que este texto, que aparentemente es un relato sencillo, eso sí, de un gran milagro, pero aparentemente la sencillez de este relato pues nos sorprende porque tiene muchísimo para darnos, ¿vale? Así que vamos a ir despacito, despacito, paso a paso, porque tiene mucho que decirnos. Nos dice que Jesús fue a Capernaum y allí entró en la casa donde normalmente él se quedaba a vivir y a dormir. Sabemos que Capernaum es un pueblo, era un pueblo grande, un pueblo importante, que estaba en las orillas del mar de Galilea, y allí es donde el Señor Jesús hace como su especie de cuartel general. Había una casa, no sabemos de quién es esta casa, pero en esta casa normalmente cada vez que pasaba por allí, él se quedaba. Y en esta casa la verdad es que lo que ocurre es maravilloso. En cuanto se sabe que Jesús está en la casa y que está hablando, todos quieren estar ahí. Aquellos que han escuchado alguna vez hablar a Jesús no se quieren perder nada. ¿Por qué? Ostras, es que cuando Jesús hablaba, algo ocurría. La atención de la gente era verdaderamente atrapada, pero no solamente era alguien que sabía atrapar la atención de la gente, hoy muchos saben hacer eso, sino que cuando esa atención estaba pendiente de Jesús, lo que él destilaba de su boca era miel pura, era algo gozoso, era algo alegre, algo poderoso que tocaba las vidas y las transformaba. Y esto es lo que ocurre aquí. Dice que el Señor Jesús se para y les predicaba la palabra. Y es por eso que entra tanta gente que ya no puede entrar nadie más. ¿Y qué es lo que pasaba allí? Pues que él predicaba la palabra. La función básica de Jesús en aquellos años que estuvo en un ministerio terrenal fue hablarles de Dios, fue ofrecerles la salvación, fue contarles desde una perspectiva también doctrinal lo que estaba en su vida, de qué eran sus necesidades. Y por eso la palabra del Señor no siempre era una palabra de esas dulzarronas que a veces escuchamos desde los púlpitos. No era simplemente decirle, no os preocupéis, que Dios es bueno y que Dios os ama, sino que verdaderamente colocaba al hombre delante del Señor. Y esa predicación era una predicación impactante. Tanto es así que lo que ocurre dentro de aquella casa es que muchos se convierten, dice que salieron de allí asombrados y comenzaron a alabar al Señor, y muchos reciben el perdón de los pecados. Igual que el hombre que venía en una camilla recibe el perdón de pecados, estamos seguros que muchos otros así lo ocurren. Porque cada vez que se predica la palabra del Señor, guiados por el Espíritu, descubrimos que esa misma palabra impacta en el corazón de las personas y nos hace ver cuál es nuestra necesidad y dónde está la satisfacción de esa necesidad. Por tanto, en la presencia del Señor Jesús está ocurriendo eso. Que este hombre recibe perdón de pecados, que la gente sale adorando y alabando al Señor y que incluso tienen la oportunidad de ver un milagro cuando hay algunos que no creen que Jesús pueda perdonar los pecados. El Señor Jesús dice, ah, ¿no creéis esto? Pues para que sepáis que puedo perdonar pecados, también os voy a demostrar que puedo salvar a este hombre. Y este hombre que iba a buscar sanidad, la encuentra por fin. Lo que pasa es que Jesús siempre da primero lo que es más importante. La gente normalmente nos miramos y solamente percibimos en cuanto a nuestra necesidad las cosas superfluas, lo físico. Y no nos damos cuenta que lo verdaderamente importante no está en lo físico. Me duele esto, me duele el otro, yo me levanto, me duele la espalda. No, lo que yo necesito básicamente es estar en la presencia del Señor, ser impactado por su palabra y ser transformado. Y esto es lo que ocurre. En la presencia del Señor hay palabra transformadora. En la presencia del Señor hay conversión. En la presencia del Señor hay sanidad. En la presencia del Señor hay nueva vida. Y mucha gente hoy acude a mil cosas diferentes y no se dan cuenta que solo hay un sitio donde verdaderamente te pueden dar todo aquello que tú necesitas. Ni siquiera podemos decir que es una iglesia. Y si es una iglesia, es porque Cristo está ofreciéndote la palabra de salvación. Eso es estar en la presencia del Señor. Eso es estar en la disposición absoluta de una transformación de vida. Y por eso necesitamos hacer de nuestras iglesias mucho más que un centro de reuniones, mucho más que una ONG de ayuda. Necesitamos hacer de nuestras iglesias el sillón desde donde nuestro Señor Jesucristo expande su palabra y transforma las vidas. Necesitamos que cuando la gente entre por esas puertas, el ambiente de adoración prepare sus corazones para que la predicación, sea quien sea que le esté dando, pueda ser una predicación que toca sus vidas. Por tanto, en la presencia del Señor encontramos satisfacción para nuestras necesidades, pero no es, hay que reconocer algo, no todos que se acercan son capaces de descubrir la bendición de Dios. Ahí había sentado algunos maestros de la ley. El mero hecho de estar cara a cara con Jesús no hizo que todos fueran salvados. Dice que había unas personas a las cuales la presencia del Señor les pasa inadvertida. Solamente ven un predicador muy moderno que dice cosas que a mí no me convencen y no son capaces de descubrir que allí está Jesús. Pasa inadvertida la presencia del Señor, porque escucharon la palabra, pero no se dieron cuenta que quien la predicaba era la palabra encarnada. Imaginaos, eran capaces de escuchar el más grande de los sermones que pudieran escuchar, un sermón de Jesús, que Él es la palabra, eso es lo que nos dice Juan 1:1. Y sin embargo, no les importa. Vieron cómo Jesús sanaba a un enfermo, a un paralítico, de quién sabe cuántos años estaría, y sin embargo no se alegran. Ven el poder de Dios y no se alegran, porque este a mí no me gusta, ¿verdad? Y incluso tuvieron el gozo de ver cómo Jesús les respondía. Claro, ellos lo encontraron como un rapapolvo, pero sin embargo lo que Jesús está haciendo es dándoles una nueva oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque tienen un problema y Jesús les da la respuesta que puede resolver todos sus problemas. ¿No creéis que yo no puedo perdonar? Pues mirad, para que sepáis que sí puedo perdonar, lo sano, que es lo que creéis que no podía hacer. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Es decir, estaba de una forma totalmente amorosa poniéndose a la altura de sus propios pensamientos, aunque fueran pensamientos críticos. ¿Cómo puede ser que haya tantas personas que escuchan la palabra de Dios, que están muchas veces en las iglesias y siguen sin descubrir que Dios tiene para ellos una obra? Es verdad que para muchos, la presencia del Señor significa en salvación. ¿Por qué algunos no? Quedémonos un momento, tengo que hacer un paréntesis. Y después voy a responder a esta pregunta. Iré de nuevo para que no os perdáis. Pero antes de todo, me gustaría compartir algo con vosotros. Dios nos creó tan bien que nos hizo a su imagen, nos hizo personas. Y la capacidad personal y la imagen que tenemos de Dios, ¿sabéis lo que hace con nosotros? Nos da la oportunidad de decidir. Por eso había personas que no quisieron creer en Él. A pesar de que toda la vida de Jesús en aquellos 3 años es una vida totalmente demostrativa, no solamente de que era un Mesías, sino de que era el Mesías de Dios, el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo. Cada palabra, cada milagro, cada acto se le señalaba como el Mesías de Dios, pues Dios nos creó con la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo. Es decir, porque tenemos la imagen de Dios, tenemos esa oportunidad de rechazar a Jesús. Y por eso es por lo que mucha gente, después de que se le predica el mensaje del Evangelio, dice no. Y Dios lo respeta. Porque somos hechos, dentro de lo que es la voluntad de Dios, seres que toman decisiones. Y por eso tenemos que darnos cuenta que el Señor nos ha creado así. Y cuando tú predicas el mensaje del Evangelio, te gustaría que todas las personas a las que les predicas el Evangelio se convirtieran, ¿no es verdad? Claro. Y sin embargo hay que respetar la decisión de cada uno. Por eso cuando hablamos de nuestros hijos, no podemos forzarles a tomar decisiones, no podemos forzar a nadie a que se bauticen. Bautizar niños pequeños es una barbaridad. Porque estás haciendo que un niño reciba algo que desde luego no tiene ni oportunidad de saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Vale? No es así como hace Dios. Dios respeta nuestras decisiones. De hecho, respeto las decisiones de los fariseos. No les puso de vuelta y media, no les insultó, sino que les demostró todo el poder que había en él. Les demostró que en la presencia de Dios ocurren milagros y que tan milagro es perdonar pecados como levantar a un paralítico. Y que nadie puede hacer algo así. El único que puede hacer eso es Jesús. Y lo mismo lo hace una cosa que la otra. Y esto es algo verdaderamente. El hecho de que Dios respete nuestras decisiones es tremendo, porque muchos se perderán porque así lo deciden ellos. Es terrible. Y sin embargo, ¿sabéis qué? El amor de Dios no desaparece ni se quita de aquellos que le rechazan. Y le sigue dando oportunidades una y otra vez. ¿No es verdad que nosotros antes de convertirnos hemos rechazado muchas veces a Jesús? ¿Hay alguien que se ha convertido a la primera vez que le predicaron? Yo no, ¿eh? Básicamente, pues ya puede ocurrir, ¿eh? No hay ningún problema. Si hay alguien así que no se sienta mal por levantar la mano. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros hemos recibido la paciencia de Dios, que nos ha dado 1000 oportunidades de convertirnos al Señor. Porque durante mucho tiempo la mayoría de nosotros hemos visto y hemos escuchado la palabra de Dios. Y la hemos escuchado y hemos visto muchos, hemos visto milagros. Y los milagros no salvan a nadie. Es así de claro. Pues esta es la verdad de por qué ocurren tantas cosas en el mundo. Porque hay una generación que quiere rechazar constantemente la palabra de Dios. Y ahora sí, ahora me gustaría responder la pregunta que he hecho antes. ¿Cómo puede ser? ¿O qué es lo que impide a tantas y tantas personas recibir al Señor? Mirad, aquí hay algo muy interesante. Aquí hay 4 amigos que tienen otro amigo que está paralítico. Lo cargan porque tienen la fe de que si llevan a su amigo a Jesús, pues Jesús le puede sanar. Ellos no estaban pensando ni en el perdón de los pecados ni nada de eso, ¿eh? Esto es lo que el Señor tiene, que sabe de la verdadera necesidad. Cargan a Jesús, pero claro, imaginamos que cargando a un hombre llegan tarde, se encuentran con las puertas llenas de gente. Hay gente hasta en la puerta, ¿vale? Pero ¿sabéis cómo construían los judíos en aquellos tiempos? Eran casas de adobes, habían cuatro palos que daban un poquito de equilibrio a la casa y se tapaba la casa. Ellos no ponían techos en el sentido de para bajar las aguas, no era un sitio demasiado lluvioso. Lo que ellos ponían eran terrazas a las cuales se llegaba por una escalera exterior. Entonces, como no pueden entrar ni cortos ni perezosos, lo que hacen es cargar a su amigo a través de aquellas escaleras angostas, llegan hasta arriba y hay un techo que les impide estar cerca de Jesús. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Rompen el techo. No sería fácil. Había madera, había cañas, había barro, ya muy endurecido por el sol. Rompen techos y hacen que el hombre aquel baje hasta los pies de Jesús para poder recibir allí, bueno, pues la sanidad que ellos estaban viendo, ¿no? Y esto del romper techos a mí me ha resultado en esta semana. Esto sale de un tiempo devocional que yo leí este texto, me tocaba, de hecho todavía tengo el señalizador ahí. Y esto me sorprendió, madre mía, me sorprendió, habré leído esto 10.000 veces por lo menos, ¿vale? Pero me sorprendió mucho porque me impactó la idea que el Señor puso en mi corazón. Había un techo que impedía estar en la presencia del Señor. En la presencia del Señor hay predicación, hay milagro, en la presencia del Señor hay sanidad, en la presencia del Señor hay perdón de pecados, pero Él se ha quedado fuera, ellos se han quedado fuera de la presencia del Señor. Y entonces, ¿qué? Rompen el techo que les impide estar en la presencia del Señor. Y por cierto, que hay muchos techos, y eso es lo que me hablaba el Señor, hay muchos techos que tiene mi pueblo que le impiden estar en mi presencia. Hay muchos techos que tú tienes, Eleazar, que tienes que romper para disfrutar completamente de mi presencia. Y estoy convencido de que cada uno de los que nos encontramos aquí en esta mañana tenemos nuestros techos particulares que nos están impidiendo disfrutar de la presencia del Señor. Muchas veces pensamos que esto hay que decírselo para la gente de la calle. Bueno, claro, lógicamente, porque necesitan a Jesús. Pero la Iglesia del Señor, que ocasionalmente y que de vez en cuando es capaz de vivir en la presencia de Jesús, muchas veces descubre que tienen techos que les impiden entrar ahí y disfrutar de ahí. Todos tenemos nuestros impedimentos, nuestros techos, que tenemos que descubrir. Eso es lo primero. Para aquellos hombres estaba muy claro. Era duro, era de piedra. Para nosotros es un pensamiento más sutil. Porque muchas veces incluso somos creyentes y no terminamos de disfrutar de lo que Dios nos da, porque hay un impedimento poderoso, hay un techo duro, ingrato, que nos impide esto. ¿Cuáles son tus techos? Déjame que yo te ofrezca tres o cuatro, no muchos, aunque hay muchos, pero déjame que te ofrezca, que los acumule de alguna manera, de manera que podamos entender. Mirad, nuestro ego es uno de los principales techos que nos impiden estar en la presencia del Señor diariamente. ¿Qué es el ego? Bueno, el ego es nuestra carnalidad sublimada. Ese pensar que nosotros somos el centro, que nuestras ideas, que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos son más importantes que todo lo demás. Y cuando dejamos que nuestra vida y nuestros deseos estén por delante de todo lo demás, ahí es muy difícil entrar en la presencia del Señor. Claro, me gustaría leer uno de los versículos más famosos en este sentido, Jeremías 17:9. No hay nada tan engañoso como el corazón del hombre. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Nuestros corazones nos engañan constantemente. Incluso muchas veces nos da miedo ir a la presencia del Señor. Nos da miedo porque nuestro corazón sabe que en la presencia del Señor hay transformación. Aquella gente, por ejemplo, los maestros de la ley, ellos se ponían una coraza. Y por más que ellos entendieron verdaderamente que Dios estaba hablándoles y les estaba dando respuestas entendibles, las rechazaban. Las rechazaban. ¿Por qué? Porque su corazón, sus sentimientos eran un ídolo, eran un ego, eran un techo que les impedía disfrutar del Señor. Tal vez tú eres así. Tal vez tú tienes tus deseos particulares. Tu corazón te dice lo mejor es disfrutar. Y por eso no puedes encontrar al Señor. Cuando son tus sentimientos lo que manejan tu vida y lo que te hacen tomar decisiones, no vas a poder estar en la presencia del Señor. Tú tienes que darte cuenta que eso es un techo. Eso es un impedimento. O tal vez son los ídolos, la idolatría. Aquellos fariseos tenían mucha sabiduría. Habían estado toda su vida leyendo las Escrituras y su propia interpretación de cómo tenían que ser las cosas les impedían aceptar a Jesús como el Señor y como el Mesías. Ese era su techo, su propia interpretación. Ese era su ídolo. Adoraban más su propia sabiduría y su explicación de las cosas que al Señor. Así es. Y hay ídolos a montones. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué es lo que más amas? Ese es tu ídolo. O tal vez tú me dices que Jesús es a lo que más amas. Bueno, pues muéstralo con una vida parecida a la de Jesús. Pero la verdad es que hay muchísimos ídolos. Trabajo, vicios, familia, ciencias, redes sociales, los juegos, internet, mil cosas que tú pones como lo más importante de tu vida, a lo que tú adoras, a lo que tú dedicas tiempo. ¿A qué es lo que más dedicas tiempo? Hay personas que les quitas el móvil y se ponen enfermos. Son claramente adictos, ¿no? Es así. Hace poco a un grupo yo le pedí que estuviera 3 o 4 días sin tomar el móvil para jugar. Y a algunos les costó 3 o 4 días sin coger el móvil para ver vídeos o para jugar a juegos. Y era difícil. Y nos dicen los especialistas que el móvil es un vicio como cualquier otro. Es así de claro. Es un ídolo. Algo que se pone entre Dios y tú. Y tú tienes que romper el techo. Tienes que ser un rompetechos. Yo sé que esto suena gracioso, pero es así. Un creyente es alguien que rompe impedimentos que le impiden entrar en la presencia del Señor. Para algunos, el techo es su falta de fe. Su falta de fe. Mateo 14:31 dice, enseguida Jesús le tendió la mano sujetándolo y lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces el Señor subió a la barca a Pedro. Frente a los problemas, cuando Dios le está diciendo por medio de Jesús, ven a mí. Cuando el Señor le está diciendo, entra en mi presencia, en medio de tus problemas. Su falta de fe o nuestra falta de fe nos impide entrar en el lugar del milagro que transformará nuestra vida. Es verdad que en el mundo hay muchísimas aflicciones, pero solo podrás soportar las aflicciones en la presencia del Señor. Si tu falta de fe te impide estar en la presencia del Señor, no podrás hacer frente a todos esos problemas. Tienes que romper el techo de tu falta de fe. Ese es el impedimento. Tal vez son prejuicios sociales. Tal vez son prejuicios sociales. Yo, a mí, mis padres me enseñaron esto. Mucha gente, cuando se les predica el Evangelio, te pregunta, ¿tú de dónde eres? Yo soy de la Iglesia Evangélica. Ah, no. Ah, no. A mí mis padres me enseñaron que era aquí donde tenía que estar. Como si yo quisiera que alguien se convirtiera en la Iglesia Evangélica. No, es así. No es así. Prejuicios sociales, prejuicios familiares. ¿Qué dirá mi amigo? ¿Qué dirá mi hermano? ¿Se reirá de mí si ahora voy diciendo que creo en Dios? Y es más importante para ellos lo que piensen las personas que lo que piense Dios. Ahí hay otro techo terrible, otro impedimento para entrar en la presencia del Señor, para escuchar y entender la palabra de Dios, para ver el milagro que Dios puede hacer en tu vida. Esos son los techos. Pero hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Yo estoy convencido que cada uno de nosotros tiene algo, algo que es lo que le molesta para entrar en la presencia de Dios cada día. No estoy hablando de incrédulos, estoy hablando a la Iglesia. Estoy hablando de que en la presencia del Señor hay perdón, de que en la presencia del Señor hay sanidad, de que en la presencia del Señor hay milagros, que en la presencia del Señor hay gozo. Estoy hablando de que hay transformación para nuestras vidas y hay poder para salir adelante en medio de cualquiera que sea la circunstancia. Pero tienes que descubrir tu techo. La única manera de romperlo es reconocerlo. Y esto es lo que tantas veces se nos hace difícil. Hay mucho. Dios está ofreciendo a manos llenas. El Señor está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos para que se derrame sobre tu vida eso. Pero tienes un techo que tienes que romper. Reconócelo primero cuál es. ¿Cuál es tu problema? Tal vez un pecado enquistado en tu corazón que repites una y otra vez. Tal vez no te decides a dar un paso de fe. O quizá no crees que Dios pueda ayudarte en cualquiera que sea el problema. Tal vez eres joven y dices, ya tendré tiempo. Puede ser, esto muchos jóvenes lo han dicho o lo hemos dicho cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Pero no, el tiempo es algo que pasa y no sabemos muy bien cómo pasa. Hay que reconocer, tienes que ser inteligente y pensar en tu propia vida. Porque eso es lo que verdaderamente va a hacer que haya transformación para ti. Esos techos tienes que convertirte en un rompetechos. Tienes que convertirte en un rompetechos. En alguien que no se queda quieto frente a la situación. Para muchos ese techo se llama pereza. Madre mía, qué pereza ahora. Pero hay tantas cosas. Descúbrelo. Descubre lo que te impide estar en la presencia del Señor. Porque cuando lo descubras y te pongas manos a la obra, a picar duro, vas a descubrir cómo el Señor hace algo en tu vida. Hay tiempo, pero no sabes cuánto.